2:06, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios y ahora está saliendo el sol.
Increíble. Bueno, es un poco así esto, ¿no? Bienvenido. Bienvenido
pero
el sol.
A no confiarse.
No.
Sofi, vamos a hablar de un tema muy interesante que plantean especialistas en patologías infrecuentes porque buscan ampliar de 6 a 30 los estudios a recién nacidos para detectar enfermedades que las denominan raras o enfermedades poco frecuentes. En realidad, también quieren que se elabore un registro nacional de las enfermedades poco frecuentes que incluya un listado de patologías que engloba a esa categoría. Vamos a ver de qué se trata. Se lo vamos a preguntar a Luciana Escati Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Luciana, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo es, Luciana, esto de las enfermedades poco frecuentes y cuáles son estos 6 estudios que se hacen y cómo ampliar a estos 30 que están proponiendo?
Sí, mira, las enfermedades poco frecuentes en nuestro país están establecidas como aquellas enfermedades que afectan a poca cantidad de personas, ¿sí?, en una población determinada. Sí. Específicamente existe la ley 26689 que define que tiene que ser una prevalencia de 1 en 2.000 habitantes para que esa enfermedad sea catalogada como poco frecuente. Ajá. A su vez también nosotros en nuestro país tenemos distintas leyes donde se establece la pesquisa neonatal, o sea, hay un grupo de 6 patologías que en el recién nacido, con esa famosa gotita en el talón, se hace una primera pesquisa de 6 enfermedades, las cuales la mayoría son poco frecuentes, para poder determinar si hay valores, digamos, anormales, y a partir de ahí seguir investigando a ver si realmente estos chiquitos presentan este tipo de enfermedades. Ajá. Claramente esto es una acción preventiva, porque sí, si bien no se puede erradicar la enfermedad porque ya está presente en esa personita, lo que sí se pueden es tomar medidas, ¿sí? Los médicos pueden tomar decisiones y sobre todo incluir a estos pacientes en ciertos tratamientos que lo que hacen es o ralentizar absolutamente la aparición de los síntomas de la enfermedad o inclusive revertir muchas de las situaciones que puedan estar presentes. Entonces, por eso se dice que es una acción preventiva indirecta. Muchas de estas enfermedades, inclusive a nivel internacional, se ha demostrado que se pueden empezar a incluir más enfermedades en estas mismas pruebas que utilizan exactamente los mismos, digamos, insumos, por así decirlo, y la misma maquinaria, y que claramente es una prevención que impacta muchísimo en la calidad de vida de ese paciente y esa familia, y por supuesto también en los sistemas de salud, ¿no? Por eso de ahí la importancia de poder conversar y ver cuáles son las estrategias que uno puede empezar a pensar en nuestro país y que han sido realmente muy buenas prácticas a nivel internacional.
Doctora, para quienes no hayan vivido recientemente esto del tamizaje, o quienes hayan tenido un bebé, por ahí están más en tema, hay, si se puede explicar de manera didáctica, le cortan un pedacito o cómo de qué se trata bien.
Se toma la muestra.
¿Qué muestra toman y cómo sería trasladarlo esto a tantas enfermedades? ¿Llevaría más tiempo? ¿Incluiría otros laboratorios? ¿Cómo se trabaja? Porque aquí en Tandil, por ejemplo, en nuestra ciudad, se derivan, creo que si no me equivoco, a La Plata muchas veces y vuelven unos días después. ¿Cómo sería esto? Porque seguramente hay varios factores involucrados en este proyecto, digamos.
Sí, el estudio en sí es se le saca una muestra, una gotita de sangre, ¿sí?, del talón al chiquito a las 48 horas de recién nacido. Se hace a través de un papel, que es un papel especial, y lo que sucede muchas veces, sobre todo hablando en la expansión geográfica de nuestro país, es que ciertos laboratorios, digamos, reciban esas muestras de diferentes lugares y que después se emitan los resultados para los profesionales locales que puedan establecer ese contacto con la familia. Lo que se hace es intentar determinar si los valores salen en los establecidos como normales o no, y a partir de ahí se sigue indagando un poquito más. Básicamente es eso, es una gota de sangre con un papel tipo secante que, por supuesto, se mete a una máquina. No me voy a meter en la parte técnica porque no soy médico y no soy experta en esto, pero sí a grandes rasgos esta es, digamos, un poco la dinámica. Lo que la gente tiene que saber es que esto es una ley nacional y que después las distintas provincias también puede ser que tengan sus propias leyes provinciales o que hayan adherido a la ley nacional, con lo cual en nuestro país es obligatorio que todo chiquito que nazca, tanto en un establecimiento público como privado, que le haga esta pesquisa neonatal. Lo que nosotros estamos proponiendo como una acción que realmente revierte muchísimo la situación, y les voy a poner un ejemplo que es más cercano a nosotros, porque dentro de la federación está la Asociación Argentina de Fenicetonuria, que es una de estas enfermedades que se pesquisa. Un chiquito recién nacido que se determina que sí, que realmente tiene fenicetonuria, se lo introduce a un tratamiento que básicamente es sobre los alimentos. Entonces esto evita que se produzcan todas estas otras sintomatologías o deficiencias que a lo largo del tiempo a otro chiquito que no se le haya hecho correctamente esta pesquisa puede producirle, por ejemplo, una discapacidad mental bastante severa. Entonces ese es el cambio radical entre realmente efectuar esta pesquisa en tiempo y forma y de modo correcto, por supuesto con una devolución también correcta a la familia y un abordaje del profesional experimentado que pueda realmente atender esta situación. Entonces, al introducir otras tantas enfermedades, que ojo, estamos hablando de que el universo de enfermedades poco frecuentes, o sea, la cantidad que la Organización Mundial de la Salud ha identificado dentro de esta categoría de poco frecuentes, es muy grande, estamos hablando alrededor de 8.000 enfermedades. Claro. Y las que son pesquisables y que pueden entrar en un programa de pesquisa ampliada son alrededor entre 30 y 50. ¿Por qué? Porque deben ser patologías, enfermedades que presenten primero una opción terapéutica. Claro. O sea, quiero pesquisar y quiero saber porque sé que puedo hacer algo. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el primer criterio para poder determinar si realmente uno puede empezar a hacer una pesquisa masiva. Segundo, también las ciertas características, ¿no?, de toda lo que es la tecnología y la posibilidad real de que los sistemas de salud. Entonces, bajo estos parámetros, internacionalmente, y muchos países ya lo están implementando, han ampliado la pesquisa neonatal con una serie de enfermedades que más o menos alrededor rondan de los 30 enfermedades que realmente se puede hacer algo si uno las detecta a tiempo.
Luciana, ¿y qué otras enfermedades poco frecuentes se están detectando? ¿Algunas que se puedan enumerar?
Fibrosis quística, galactosemia, son 6 específicamente en lo que es la ley, y bueno, y obviamente un médico experimentado puede darles mucho más precisiones uh-huh. de todo lo que es el resto de estas otras 30 enfermedades que se están intentando proponer y por lo menos presentar como una propuesta de diálogo con los ministerios para que realmente se puedan atender y que tienen realmente un impacto significativo en la vida del paciente y también en los presupuestos de salud.
Sí, claro. Y esto ya lo han presentado, Luciana, están aguardando que, bueno, se los puedan convocar del Ministerio de Salud.
Sí, mira, hace ya mucho tiempo que inclusive en el Congreso se han presentado diferentes proyectos de ley para poder ampliar este programa de pesquisa neonatal. Lamentablemente muchos de ellos han perdido estado parlamentario, por eso nosotros esta conversación y esta mesa de diferentes actores de los diferentes sectores que pertenecen a la salud, hemos estado conversando sobre ciertas estrategias que uno puede tomar en el marco de lo que fue el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes el pasado 28 de febrero. Uh-huh. Y la idea es, sí, es poder consolidar algún tipo de documento en el sentido de poder presentarlo a las autoridades y volver a retomar, ¿no?, este tema que realmente es muy importante como una estrategia de prevención y también como una estrategia de optimización de los recursos, ¿no?, tanto para la propia familia como para la propia salud.
Sí, esto que mencionabas, ¿no?, el tema de la prevención, la detección temprana, que puede hacer mejor calidad de vida para la persona, ¿no?
Sí, sí, claramente se le cambia, se le cambia la realidad, ¿no? De tener una discapacidad severa a realmente no tenerla y ser una persona productiva, ¿no?, a lo largo del tiempo.
Que seguramente muchas de las patologías que se desarrollan después, ¿no?, con el crecimiento, seguramente deben estar en todas estas 30 y se pueden prever antes de que se desarrolle o al menos, como decía, ralentizar, ¿no?, la aparición y sobre todo porque hay tratamientos para eso.
Exactamente, esto es lo más importante, que estamos hablando de todas enfermedades que realmente sí se puede actuar a nivel terapéutico y entonces por eso son, digamos, elegibles para este grupo de pesquisa ampliada.
¿Sería con esta misma muestra que se le hace al bebé, esta muestra de sangre, o debería ser otro estudio?
Sí, es la misma muestra de sangre, por eso estamos hablando de que realmente es optimizar misma gota de sangre un espectro mucho más amplio de patología.
Pensaba, ¿no?, digo, cuánta información hay en una gota de sangre de una persona, ¿no? Digo, cuánta información se saca de ahí.
Exactamente, sí, sí. Increíble. Por eso también está, es muy importante, sí, que bueno, que los diferentes laboratorios que desarrollan este tipo de análisis a nivel nacional se puedan empezar a articular. O sea, claramente esto tiene que estar dentro de un plan nacional en articulación con cada una de las jurisdicciones, que eso siempre es lo que nosotros enfatizamos, ¿no? Que no cambie la realidad de una persona porque vive o claro, ha nacido en una ciudad o en otra de un mismo país, ¿no?
Está claro. Luciana, te agradecemos estos minutos con la radio del ECO aquí en Tandil y seguiremos, por supuesto, a ver cómo se avanza y si se puede ampliar de 6 a 30 este número de estudios.
Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, buena tarde.